Buenos días. La Unión Europea, Estados Unidos y otros 22 países han exigido que Venezuela publique las actas de los resultados electorales. Lo han hecho a través de una declaración conjunta en la que además recalcan que esa falta de transparencia pone en cuestión los resultados oficiales publicados por el chavismo. Este sábado se sumarán más de 300 ciudades del mundo a la convocatoria por la oposición mayoritaria para defender la victoria que obtuvo Edmundo González en las presidenciales. Xavi Marín.
Ya son casi tres semanas con protestas y manifestaciones en Venezuela por los polémicos resultados electorales del pasado 28 de julio.
¡Queremos democracia! ¡Queremos las actas! ¡Queremos democracia!
Se cuentan más de 2.200 venezolanos detenidos por las protestas, pero es algo que no frenará la movilización y la lucha de los opositores, pese a la actualidad de su país, como nos comentó ayer Antonio Ledezma en los micrófonos de COPE.
Y nosotros, lo que nos queda de vida, lo vamos a aprovechar para dar la vida, para que pueda renacer la democracia en Venezuela, porque seguir bajo este yugo es como estar muerto en vida.
Se prevé que en más de 300 ciudades del mundo habrá movilizaciones buscando justicia, siendo Madrid una de esas 300 ciudades, y es que además contará con el apoyo y la presencia del Partido Popular.
Por otro lado, los aeropuertos de las Islas Baleares van recuperando poco a poco la normalidad tras el temporal que dejó retrasos y cancelaciones. A esta hora siguen los trabajos para arreglar los desperfectos ocasionados por el viento y la lluvia. Menorca va a pedir la declaración de zona catastrófica. Y aunque ya no llueve, varias zonas de la isla siguen mostrándonos un paisaje desolado. Campos completamente inundados, coches, vallas, semáforos, todo tipo de mobiliario urbano destrozados y a consecuencia de ello esos retrasos en trenes y vuelos. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Las alertas tras tres días de intensas lluvias en Baleares han terminado. Han sido días de numerosas cancelaciones y numerosos retrasos en los vuelos con origen o destino en Palma, Ibiza y Menorca, con miles de viajeros perjudicados. Ya se ha recuperado la operativa con normalidad, salvo algún retraso puntual. La isla más afectada por el temporal ha sido Menorca. De hecho, el Consejo de Menorca elaborará un inventario de daños del temporal para solicitar al Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica. En Menorca, el torrente de Mercadal se desbordó completamente y dejó imágenes muy impactantes. En el aeropuerto de Menorca se batió el récord de precipitaciones en 24 horas en un mes de agosto con 204 litros por metro cuadrado. Las inundaciones son tan graves que el Ayuntamiento de Mercadal ha habilitado el polideportivo municipal para acoger a las personas que no pueden retornar a sus casas. Además, algunas personas tuvieron que ser rescatadas de sus hogares.
Y Ucrania asegura que ya controlan 1.150 kilómetros cuadrados de territorio ruso 10 días después de la incursión militar de sus tropas en la región de Kursk. Una incursión que estaría sirviendo más como mensaje para levantar la moral de Ucrania y sus aliados que para cambiar realmente el tablero y el reparto de fuerzas en esta guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Celta es el primer equipo en conseguir la victoria en esta jornada de Liga. Fernando Martín.
2-1 consiguió la victoria el equipo de Vigo contra el Alavés, remontando con gol de Iago Aspas. También jugaron ayer Las Palmas-Sevilla con empate a 2. Hoy tenemos a las 7 de la tarde Osasuna-Leganés y a las 9 y media Valencia-Barça. El debut de Hansi Flick como entrenador y sin Dani Olmo sin inscribir. Baraja, la previa del partido, hablaba así sobre su portero Mamardashvili.
El tema de Georgi es muy sencillo, tiene contrato con el Valencia, es jugador nuestro y mientras no haya otra situación diferente no voy a valorar. Georgi está aquí, está preparado para jugar, cuando sucedan cosas diferentes pues iremos comentando cuando suceda.
Hoy también empieza la Vuelta Ciclista a España que sale desde Lisboa en una contrarreloj de 12 kilómetros. Carlos Alcaraz perdió en segunda ronda contra Monfil en tres sets y también se despide de Cincinnati, al igual que Pablo Carreño. Fin de semana de motos en Austria con la carrera al sprint de MotoGP a las 3. Y a partir de esa hora, a las 3, te contamos todo en tiempo de juego.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, escucha esto atentamente porque es súper interesante. El oído es otro milagro desconocido e infravalorado del cuerpo humano. Con tres minúsculos huesecillos que caben en el botón de una camisa y unos músculos de apenas unos milímetros, una delgada membrana, el tímpano, con capacidades vibratorias y un puñado de neuronas, es capaz de prestarnos un amplio espectro de información y también de experiencias maravillosas. Es que hay que darse cuenta que por la audición podemos saber si un ruido a nuestras espaldas es una moto, es un tractor o incluso un camión que se acerca peligrosamente o que se aleja. Y claro, por el sonido podemos identificar el objeto que acaba de caer de la mesa y por encima de todo nos permite desarrollar el habla y poder comunicarnos. ¿Alguien da más? Porque claro, la pérdida de audición nos incapacita, nos aísla, nos complica la vida. Solo tenemos dos oídos y son para toda la vida, así que merece la pena cuidarlos y especialmente ahora con las llamadas otitis de las piscinas. Y de esto precisamente nos va a hablar y explicar el doctor Darío Fernández, médico de familia y también psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, esto es muy interesante porque a veces eso de oír demasiado es muy molesto. Me estoy refiriendo a los ruidos del oído, a los acúfenos. ¿Esto por qué se produce, doctor?
Pues mira, es uno de los síntomas más molestos y que más se me quejan los pacientes. Son unos ruidos como unos zumbidos, como unos pitidos de tono agudo que escuchamos en el oído, pero que no provienen del exterior. Sino que se fabrican en el mismo oído o en las vías auditivas, porque hay muchas causas, ahí a veces se producen en sorderas, en infecciones o personas que están tomando algunos medicamentos llamados ototóxicos, hasta a veces también hasta por tumores de los nervios del octavo par o del séptimo par o por, mira, yo las he visto en contracciones musculares de los músculos del paladar, del músculo tensor del tímpano. Hay veces que son producidas también por problemas endocrinológicos, por problemas de diabetes o de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. Hay muchas causas y hay que hacer una historia clínica muy detallada para quitar este molesto síntoma que realmente complica la vida a las personas. Fíjate, en el tratamiento, pues claro, yo primero hago una historia clínica muy detallada, a ver cuál es la causa, si es vascular, si es problema de alguna hormona, y hay varios tratamientos. Hay pues en vasodilatadores, hay antiisquémicos cerebrales, hay corticoides, benzodiazepinas, pero también hay un tratamiento enmascarador, que se trata de enmascarar ese pitido, ese zumbido, pues con música, o con un simple implante a lo mejor, para intentar amortiguar, porque de hecho esos sonidos molestan mucho más por la noche, porque por el día están amortiguados con el ruido ambiente y son más soportables. Pero sí, puede ser un problema la hiperacusia.
Hiperacusia, claro, es que algo que hay que aclarar con todos los ponedores, porque claro, ¿qué tipo de otitis es la llamada otitis de las piscinas? Ahora es el pan nuestro de cada día en verano, ¿eh?
Ahora, todos los veranos nos visitan, es la otitis, también llamada otitis del nadador, y que es una otitis externa del conducto auditivo externo, más frecuente en verano, especialmente sobre todo en los niños, porque aquí viene una causa, pues pasan mucho más tiempo en el agua, aunque los adultos no están externos. Y es una inflamación de la piel del conducto auditivo externo, consecuencia de que el agua, pues estar tanto tiempo ahí haciendo zambullidas o nadando bajo del agua, pues el agua se queda retenido en el oído del conducto auditivo, se crea un ambiente húmedo que es el lugar propicio para que crezcan bacterias, en su mayoría en la Pseudomonas aeruginosa, y que está muy presente en las piscinas y en las aguas bastante cloradas. Y también hay otro factor que a esto podemos añadir, y es el error de limpiarse los conductos auditivos con bastoncillos, que lo que hacemos es introducir la cera y impedir que drene y que limpie esa cosa que haya, que puede haber en el conducto auditivo.
Doctor, ¿y los síntomas que provoca, cómo se tratan? Porque claro, imagínese ahora mismo la cantidad de gente, de ponedores que están con las orejas bien abiertas escuchándonos con atención, porque saben que eso tarde o temprano, o a ellos o a algún familiar, en verano les va a suceder.
Pues sí, pero hay que tranquilizarlos. En principio es una infección leve que puede producir pues, los síntomas como picor, enrojecimiento, secreción de un líquido claro y un dolor ahí insidioso que va y que viene. Y claro, si no lo tratamos, sí que puede llegar a producir una obstrucción y una pérdida auditiva, incluso hasta una celulitis, y aquellas, sobre todo en aquellas personas que tienen algún tipo de dermatitis, ¿no? Pues esos son los más predispuestos. ¿Y cómo se trata? Pues lo primero primero, pues no haciendo tanta zambullida, no estando tanto tiempo en el agua. Si se sale, cuando salga del agua, pues secarse los oídos. Y si se produce esta otitis, pues hay un tratamiento tópico de unos antibióticos tópicos, o si con eso no fuera suficiente, pues podría tomarse un antibiótico por vía oral.
Doctor, hablemos de prevención. ¿Todo esto se puede prevenir?
Pues sí, se puede prevenir, en primer lugar, evitar bañándose en aguas muy concurridas y bañarse en las piscinas, sobre todo los niños, con tapones, y que no abusen del buceo ni pasar mucho tiempo con la cabeza debajo del agua, y al salirse secarse bien, pero con cuidado, secarse bien, no con bastoncillos, sino con una toalla. Hay que evitar también rascarse los oídos en ese picor, porque podemos producir pequeñas heridas y que rasgar la piel y que penetren las bacterias, Y, como he dicho, pues no realizar esas zambullidas violentas que favorecen la entrada del agua en el canal auditivo. Y bueno, pues con un antibiótico vía tópica lo más probable es que se solucione.
Hay muchas personas, doctor, que les pica continuamente el oído, están permanentemente con el dedito dentro, rascándose, moviéndolo, esos pellizquitos, y claro, luego sale como una especie de eczema. ¿Esto por qué sale? ¿Cómo se trata?
Sí, pues esta persona normalmente tiene una enfermedad dermatológica, es una dermatitis seborreica, una dermatitis atópica, o a lo mejor psoriasis, o tiene tendencia a padecer el acné, o una dermatitis de contacto por uso de cosméticos, o detergentes, o de champús, o de tintes que pueden penetrar por el conducto auditivo y producir una reacción alérgica, Y esto pues suele ser crónico y recurrente. ¿Y cómo lo podemos tratar esto? Pues con una limpieza del conducto adecuado, usando un tratamiento tópico hidratante. Hay un tratamiento tópico también antiinflamatorio, y se pueden incluso pues mandar algunos bactericidas, porque date cuenta que esto, además de ese picor y ese rascado, en el 20% de estas personas produce insomnio, Y entonces hay que, sobre todo hay que evitar los desencadenantes y los irritantes, Y bueno, pues lo podemos tratar pues con un corticoide tópico en forma de crema, que yo normalmente hidrocortisona al 1%, o betametasona, y que van a disminuir esa inflamación. Y si acaso no mejorara con esos corticoides en forma de pomada, pues habría que tomarlo en corticoides orales, tipo prednisona.
Doctor, hablemos de la cera de los oídos, esa textura, esa forma, ese color. ¿Realmente la cera es porquería? ¿Es caca que tenemos ahí en los oídos?
No.
¿Entonces
no, no se acompleje la gente que porque tenga muchas ceras piensan que no son unos higiénicos. No, la cera es un protector de nuestros oídos y está ahí para impedir que los insectos penetren dentro, se queden atrapados, para retener el polvo, para retener bacterias. Date cuenta que el oído tiene un sistema de autolimpieza por la fabricación de la cera y unos cilios, unos pelillos que van impulsándolo hacia afuera. Lo que ocurre es que hay algunas personas que producen pues más cera de lo normal y entonces puede llegar a formarse tapones, pero no es un mecanismo de autolimpieza.
Doctor, me dice Tomás, dice, Pulpo, yo soy como lo que acaba de decir el doctor, una persona muy aseada, pero que produzco mucha cera. Es que esto le pasa a muchas personas, ¿no, doctor?
Sí, pero es que, y sobre todo, depende también de la inclinación del conducto auditivo, porque si el conducto auditivo está muy inclinado, es más difícil que la cera ascienda hacia el exterior. Pero normalmente las personas fabrican una cera suficiente para protegerse, y con un lavado de oído, como hacemos normalmente en la parte externa de la nariz, pues eso se va eliminando.
Otra cosa importante, doctor, ¿hay alimentos que nos ayuden a oír mejor? ¿Eso existe? Porque claro, que lo que comemos, que nos vaya al estómago y que nos repercuta en los oídos, yo no sé si eso puede ser real.
Pues claro, porque en el aparato auditivo hay también músculos, como he dicho, muy pequeñitos, hay un sistema óseo, hay unos vasos sanguíneos que lo irrigan, hay unos nervios, entonces lógicamente, pues mira, para los nervios auditivos vienen muy bien todos los ácidos grasos omega-3, que se encuentran en el salmón, en las sardinas, en la cabaña, arenque, atún, anchoas, Y que vienen muy bien porque van a fortalecer los vasos sanguíneos del oído interno. También vienen muy bien los antioxidantes, el ácido fólico, que presenten el brócoli, las acelgas, las verduras de hoja verde, la espinaca, la lechuga. Todas estas aportan vitamina B y aportan ácido fólico, que va a venir muy bien. Fíjate, hay estudios que dicen que personas que consumen 2 o más porciones de omega 3 por semana son un 42% menos predispuestas a la presbiacusia, que es la pérdida auditiva que vamos a tener todos más o menos con la edad. Y en cambio, los que tienen el colesterol alto o triglicéridos alto, pues suelen ser más propensos a tener problemas del oído.
Es tremendo. Claro, hablamos de problemas de oído. Me imagino que también pueden afectar al equilibrio, porque ahí está todo conectado.
Claro, claro. Es que date cuenta que nosotros el sistema del equilibrio lo tenemos también ahí, el nervio octavo par, el estrato acústico, está al lado del oído y nos mantenemos en equilibrio gracias al oído, y al sistema vestibular que tenemos ahí, y también a la vista y al sistema propioceptivo. Y esto nos ayuda para mantenernos de pie y mantener nuestra postura. Y de hecho, cuando movemos la cabeza y damos vueltas, ¿te acuerdas cuando éramos niños y hacíamos eso con los brazos extendidos?
Sí, sí, perfectamente, que te mareabas un montón.
El mundo. Y le daba vueltas el mundo y perdíamos el equilibrio. Bueno, sí, eso gracias al sistema vestibular que está en el oído. Así que cuidando nuestro oído, también cuidamos nuestro equilibrio y evitamos caídas, sobre todo en personas mayores. En personas mayores que tienen presbiacusia, que tienen ya pérdida de audición, pues tropiezan más, se caen más.
Doctor, ¿y es verdad que existe como una especie de conexión entre la audición y el gusto o realmente eso no está conectado?
No, sí es verdad, porque hay un nervio, se llama nervio de la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial, que conecta nuestro oído medio con las papilas gustativas que tenemos en el tercio anterior de la lengua. Y entonces, de hecho, hay en algunas intervenciones quirúrgicas del oído medio, pues se lesiona este nervio y se producen las alteraciones del gusto. Y oye, escucha, hablando del sabor, hay estudios que dicen que disfrutamos más de la comida cuando oímos música de fondo agradable, fíjate. O sea, que no solamente con el gusto, sino también, pues eso, con la audición de la música.
Otra cosa importante, doctor, ¿es cierto que perdemos el oído con la edad? ¿Esto es evitable, es inevitable? Porque claro, dentro de 100 años, todos calvos y sordos también, ¿o qué va a pasar, doctor?
bueno, todos no. El envejecimiento no es de ninguna manera la única causa de pérdida auditiva, Es la más común. Pero nuestra capacidad de oír, pues claro, se va deteriorando con el paso del tiempo. De hecho, en las personas de 80 años, pues el 50% ya tienen una pérdida de auditiva. Pero, además de la edad, pues también lo que ocurre es que si nos exponemos a ruidos intensos durante mucho tiempo, pues se va produciendo lo que se llama el trauma acústico y vamos dañando nuestra audición. Entonces el ruido en el trabajo, en la fábrica, en el tráfico, las explosiones, los golpes que nos damos, enfermedades inflamatorias, pues todo eso influye. Pero no es solamente la edad.
Y luego una cosa muy importante y a mí me afecta, ¿no? Y me preocupa porque yo siempre estoy rodeado de ruido, auriculares aquí en el estudio, en la radio, claro. Cuando hago los eventos con unos volúmenes absolutamente inhumanos en los escenarios. Claro, yo no sé si las pérdidas de audición son irreversibles, ya lo perdido está y no se puede volver a recuperar, o eso no funciona así.
Bueno, haces bien en protegerte con cascos cuando estás trabajando,
Sí, vale.
Cuando hay mucho ruido. Mira, las pérdidas en la mayoría son irreversibles. Uh-huh. Solamente una pérdida que tenga un tratamiento médico por una infección de oído, que lógicamente se llena de pus y durante ese tiempo no oyes bien, pues es reversible, recuperable. Pero en el oído interno, cuando están dañadas ya esas células ciliadas de la cóclea, pues dañadas quedan y ya son incapaces de transmitir los impulsos del nervio auditivo. Hay profesiones que tienen más riesgo para esto, como son pues eso, los músicos, los baterías, los que trabajan en la construcción, los bomberos, los policías, y toda aquella persona que está expuesta 8 horas al día a unos 90 decibelios, que eso ya produce daño. Y también puede producirse un daño irreversible por una explosión fuerte. O por un disparo, por ejemplo. Pues eso puede producirlo. Pero si no es tratable con causa médica, con un medicamento, Pues, o quirúrgico, sí que es irreversible. Lo perdido, perdido está.
Desgraciadamente. Bueno, estamos en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Estamos con el doctor Darío Fernández. Siempre en esta sección lo que hacemos es, de repente, ya cuando estamos a puntito de finalizar, pues hacemos este juego, este tiroteo, lo llamamos, ¿no? El tiroteo de la salud, ¿no?
Pero con balas saludables, ¿eh?
Eso es, con balas saludables, que son preguntas muy concretas, respuestas muy directas y además con cierta velocidad. Así que, doctor, yo estoy preparado.
Yo también.
Pues venga, la primera. ¿Qué hábitos perjudican nuestra audición?
Pues la exposición a ruido fuerte, es el fumar. Mira, fumar te crea más del 70% de posibilidades de tener pérdidas auditivas. El usar los bastoncillos, la obesidad y el usar secador de pelo con aire caliente potente cerca de tu oído. Y, por supuesto, ingerir alcohol.
Doctor, ¿qué sucede cuando subimos a la montaña o al avión y se nos tapona el oído?
Pues mira, que la trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio con la faringe, pues se nos tapona y entonces aumenta. Cuando llevamos a la montaña disminuye la presión externa, lo mismo que cuando despega el avión, y entonces se nos forma como una burbuja de aire en el oído interno y tenemos ese zumbido de ruido, ese oído tapado, pero lo puedes solucionar masticando, tragando o incluso, si te ocurre muchas veces, te llevas unas gotas nasales, un spray nasal de finelefrina y se te quita.
¿Los audífonos curan la pérdida de audición?
No, hacen más accesible y comprensible la información acústica, pero no curan. Un audífono es la solución para que no notes esa pérdida auditiva, pero no lo cura.
Doctor, otra cosa importante, ¿qué ocurre si se retrasa la utilización de audífonos?
Pues que vas a llevar una pérdida de calidad de vida tremenda, no te vas a escuchar bien todo, te vas a perder muchas conversaciones y vas a tener una merma en tu memoria auditiva y luego tu proceso de adaptación cuando te los pongas va a ser más largo y costoso.
¿Podemos notar dolor en el oído y que no sea algo de oído?
Sí, porque hay muchas estructuras que comparten nervios sensoriales con el oído. Por ejemplo, puede ser una sinusitis, una inflamación de los dientes de la arcada superior, un problema de mandíbula, de la tráquea, del esófago o también de las glándulas parótidas y no ocurrirte nada en el oído.
Yo cuando era pequeño, doctor, padecía mucho de los oídos y me acuerdo que me ponían unas gotas que se llamaba sinalar ótico.
Claro, para despejarte la trompa de Eustaquio y drenar desde tu oído medio a la faringe, pues si tenías una obstrucción, bien hecho.
Qué bien, qué bueno, doctor, se lo sabe todo. ¿Puede haber artrosis en el oído o eso jamás podría pasar?
Pues la artrosis es más del hueso que lo rodea, ¿eh?, que impide la movilidad de esos huesecillos y es la primera causa de sordera cuando una persona tiene el tímpano normal. Lo tiene el 10% de las personas, pero yo solamente oye mal el 1 o el 2%.
Luego hay personas que cada X tiempo de repente le dan ataques de vértigos, de acúfenos, también sordera y luego de repente ¡pum!, se les pasa. Doctor, ¿esto a qué se debe?
Pues tiene una enfermedad que se llama enfermedad de Meniere, que no se sabe exactamente la causa. Lo que sí que sabemos es que la endolinfa, ese líquido que está ahí en el que llaman el caracol, pues está infectado o no drena mal o tiene virus o tiene alguna patología.
¿Un herpes en el oído se puede producir?
Sí, sí, se llama el síndrome de Ramsay-Hunt y puede producir un dolor muy fuerte, puede producir pérdida de audición y unas ampollas, unas vesículas ahí que incluso puede producir parálisis facial.
Madre mía, ¿hay que tener cuidado con algún medicamento para no dañar nuestro oído?
Sí, los conocemos bien, los llamamos ototóxicos. Mira, por ejemplo, la furosemida, un seguril que se toma mucha gente, la gentamicina, la aspirina, los salicilatos, la quinina, la estreptomicina, eso lo sabe muy bien el médico y están reconocidos.
¿Hay alguna forma especial de ponerle los tapones a los niños cuando son pequeños y comienzan a nadar?
Sí, para evitar la otitis del nadador. Primero hay que ver que la cajita donde están conservados tengan su higiene adecuada. Hay que abrir bien el canal auditivo del niño tirando de la oreja. Con la otra mano introducir el tapón, colocarlo bien, esperar 20 o 30 segundos a ver si para que se expanda. Y sabemos que está bien colocado porque le tapamos la oreja, hablamos detrás de él cuchicheándole y no nos oye ni le molesta. Y luego, perdón, antes de todo esto hay que lavarse bien las manos. Claro. Y luego, a la hora de quitarse igualmente, con manos limpias, ¿eh?
Muy bien. ¿Y es bueno eso de secarse los oídos cuando uno sale de la piscina o del mar? Porque hay mucha gente que se pasa un buen rato incluso haciendo movimientos con la cabeza para que salgan las gotas y luego se pasa un tiempo ahí con una toallita o con un Kleenex secándose el oído, ¿eh?
está bien tirarse, inclinar la oreja, la cabeza para un lado, tirar de la oreja para que salga esa, ese poco agua que hay ahí, y hay que limpiárselo aunque se hayan utilizado tapones. Lo ideal es una toalla pequeña, seca, limpia y calentita.
Genial. Doctor, ya vamos a acabar. ¿Deben ponerse tapones los cazadores?
Sí, porque cada disparo es un verdadero trauma acústico y además cerca del oído.
Uh-huh. Y por la forma de las orejas, por ejemplo, ¿podemos diagnosticar una cierta deficiencia mental en un niño?
Pues sí, fíjate, los niños del trastorno espectro autístico y todos los niños con deficiencias mentales pueden tener unas alteraciones en el pabellón auricular, sobre todo una implantación muy baja, y cualquier anomalía ahí en el pabellón auricular debe hacernos sospechar.
Uh-huh. Doctor, y para finalizar, ¿oímos los mismos sonidos por los dos oídos o no están ahí completamente conectados?
Pues no, date cuenta que oímos por oído derecho, reconocemos mejor los sonidos propios del habla, mientras el oído izquierdo oímos mejor las notas musicales.
¿Qué pasa, doctor? Muchísimas gracias. El doctor Darío Fernández, médico de familia, psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid, siempre al servicio de los ponedores y de tantos años al trabajo de la sociedad. Doctor, muchísimas gracias.
Encantado de estar contigo y hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles. Seguimos en COPE, seguimos levantando y acostando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. ¿Qué haces despierto ahora?
Sí, pues mira, ahora mismo voy camino de Santander.
Sí.
Al almacén de Covirán a buscar mercancía para el supermercado que tenemos mi mujer y yo.
Ah, ¿cada uno puede tener un Covirán? O sea, ¿alguien puede montar un supermercado que sea Covirán?
Pues Covirán hoy en día es de los mejores sitios donde un pequeño autónomo puede ponerse, que no sea una franquicia pura y dura y te deja un poco de libertad, por lo menos.
Ah, qué bueno. ¿Y tú eliges los productos que vendes?
Sí, sí. Nosotros tenemos libertad, llegamos ahí al almacén, tenemos un amplio catálogo de productos ahí expuestos, cogemos todos, los que salen en los folletos de la oferta, los que no, los que la gente más demanda, y es los que llevamos a las tiendas.
¿Qué ilusión te tiene que dar, Carlos, cuando de madrugada estás eligiendo el producto que tus clientes te van a comprar y se te agotan y la gente te da las gracias, ¿no?
Sí, hombre, la gente valora mucho que le lleves buen género y lógicamente que se lo consigas al mejor precio posible. Y claro, hoy en día, como están las cosas, todo ayuda.
Claro. ¿Y dónde tienes el supermercado, Carlos?
Pues le tengo una pequeña localidad muy bonita aquí de Cantabria, en Bárcena de Piedeconcha. Está entre los corrales de Buelna y Peinosa, para que la gente se sitúe. Y ahí ya llevamos más de 15 años. Y muy bien, nos ha acogido muy bien, porque nosotros somos de la zona de Torrelavega, de Santiago de Cartes.
Ah, claro.
Uh-huh. Y nos ha acogido muy bien en aquel sitio desde que fuimos y estupendamente con toda la gente y con toda la gente de fuera que nos viene.
Qué bien, este Carlos. Programa, qué bien.
Es que este programa le escucha a mucha gente. Clientes que tenemos de Madrid, de Zaragoza, de todas partes, y luego me lo dicen cuando van por la tienda: oye, te escuché en la radio, oí tu mensaje en la radio. Y oye, te hace mucha ilusión.
Hombre, claro que sí, Carlos, claro que hace ilusión que a uno le digan que le han escuchado en la radio y que coincida los gustos con escuchar el mismo programa. Si esto es una cosa maravillosa que ofrece la radio, de verdad, crea mucha comunidad, ¿eh?
Sí, crea mucha unión y dices, pues no soy el único que está a horas despierto por ahí, y dice, oye, pues hay más gente que hace más cosas y que estamos todos ahí dando el callo y por ir a las calles para levantar España.
Claro que sí, Carlos, claro que bueno. Oye, y antes de montar el supermercado, ¿a qué te dedicabas?
Pues primero tuve una carnicería. Uh-huh. y primero trabajé en un supermercado también desde chiquitín con mi madre.
Uh-huh.
Y digamos, siempre de cara al público, toda la vida, de cara al público. Uh-huh. Atendiendo a la gente.
Qué bien. ¿Y qué pasa? ¿Que mamá también se dedicaba a eso desde joven?
Sí, sí. Mi madre en principio tuvo un bar. Uh-huh. Y al poco ya puso un supermercado. Uh-huh. Así pequeñito, de pueblo. Y toda la vida atrás. Primero lo odiaba, el crío lo odiaba, como todos los críos no quería trabajar.
Hombre, claro.
En el negocio de los papás y luego, fíjate, con el tiempo volvimos a ello.
Qué bien, qué bien.
Qué bien, Carlos. Oye, pues yo en agosto, mira, yo tengo dos citas por la zona de Cantabria. El día 29 voy a estar haciendo un evento benéfico para la lucha contra el cáncer. Voy a despedir a Javi Ojeda, Danza Invisible, se despide ya la banda. Va a ser el último concierto que haga Danza Invisible, va a ser en Laredo. Ahí no te puedo invitar porque como son entradas benéficas para recaudar fondos, ahí no te puedo invitar. Pero en agosto sí que te puedo invitar porque voy a estar en Torrelavega. Ojalá tengamos oportunidad de darnos un abrazo.
Lo he visto y hoy mira, que viene el pulpo, voy a ir a ver...
¿Lo están anunciando ya?
Sí, ya está anunciado por Torrelavega, ya están los carteles puestos y todo. Y hoy mira, que viene el pulpo, eso ha dicho mi mujer, ya mis cuñados, y lo tenemos que ir a ver el sábado, salgamos de trabajar a verte al pulpo allí.
Qué bien, pues nos lo pasaremos muy bien. Pues Carlos, de verdad, te agradezco que nos escuches, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y que ese Covirán que tienes por allí montado, que siga dando muchos beneficios y sobre todo mucha felicidad a tus clientes.
Vale, muchas gracias, Carlos. Nos vemos en agosto. Un abrazo,
claro que
a todos.
Sí. Un abrazo enorme, Carlos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel para que no pierda la atención. Tal vez la historia se me fue de las manos. Voy a ser terriblemente fiel cuando se te pase la emoción. Ya sé, te puede parecer demasiado. Se me está el corazón, seguiré mientras tú te decides arrancar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica. Nos asaltó el otro día al leer los titulares de los periódicos. Resulta que España es el único país importante de Europa que no va a comprar vacunas contra la gripe aviar. Esto, claro, nos ha llamado mucho la atención. Y claro, nos parece que el tema puede ser bastante preocupante. Y para analizarlo en profundidad y sobre todo con un experto, lo mejor que podemos hacer ahora es hablar con nuestro divulgador científico de cabecera en la cadena COPE, Jorge Alcalde. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Fíjate, la noticia nos ha preocupado a todos porque en Europa, en la Unión Europea, se han juntado muchos países para hacer una precompra de vacunas contra la gripe aviar. De momento 600.000 dosis, pero con la idea de poder llegar a 40 millones de dosis. Recordaréis que en las etapas previas a la pandemia del coronavirus se hacían estas precompras. Los gobiernos podían acudir al mercado farmacéutico y pedir la vez, ponerse a la cola y reservar dosis para sus países, para sus ciudadanos y ciudadanas. Bueno, pues España es de los pocos países grandes de la Unión Europea que no ha acudido a esa compra de vacunas. Ha decidido nuestro gobierno que no es una emergencia sanitaria suficientemente importante la gripe aviar como para formar parte de ese club de países que van a tener antes que nadie vacunas para la gripe aviar en el caso de que sean necesarias. Y yo creo que eso, sinceramente, no es una buena noticia.
Fíjate, ¿te puedes creer, Jorge, que yo creo que hay... Yo el primero. Creo que muchos ahora mismo no sabemos exactamente qué es la gripe aviar y, sobre todo, desconocemos los peligros que tiene para el ser humano. Échanos un cable. ¿Todo esto qué es?
Como su nombre indica, la gripe aviar es un tipo de gripe del virus de la influenza, parecido a la gripe humana, de estos que tienen unos numeritos H5N1, H1N1. Bueno, pues es una tipología de gripe que se origina en las aves, que es transmitida por las aves, que se sabe que afecta fundamentalmente a las aves, pero que recientemente se ha conocido que ha traspasado la frontera de especies y ya afecta a otros mamíferos, a algunos roedores, al ganado. En Estados Unidos han descubierto ya muchos casos de vacas que han sufrido la gripe aviar, esta modalidad de gripe, y a algunos seres humanos. De momento, muy pocos. Hay que decir que en muy pocos casos, hay apenas una decena de casos en los últimos años de seres humanos que han padecido esta gripe en su versión más grave. Todos ellos personas que han tenido contacto con el ganado o con las aves, por ejemplo, pues gente que administra una granja o una factoría de huevos y han podido contactar con la gripe. El problema es que esta gripe es muy mortal. Contagia muy poco al ser humano, insisto, no hay que preocuparse, obviamente, pero a los que le contagia, en más de la mitad de los casos, los mata. La mortalidad es muy alta. Y algunos países han tenido la decisión de, por lo que pudiera pasar, ya que existe una vacuna para los humanos, empezar a reservarla.
Pero, Jorge, ¿realmente esta vacuna de la que nos estás hablando aquí en Poniendo las Calles, esta vacuna realmente es eficaz?
Sí, es eficaz, ¿sí? Es una vacuna similar a la vacuna de la gripe que nos ponemos muchos todos los años y evita la gravedad de la enfermedad una vez se ha contagiado. Y de momento, los países que han asumido la compra de esta vacuna la piensan distribuir solo entre las personas de riesgo, es decir, precisamente entre aquellos ciudadanos que tienen más contacto con el virus. Ganaderos, granjeros, comerciantes que trabajan con aves, con productos de huevo o del pollo, y que en el futuro podrán beneficiarse de esta vacuna. Porque la idea es intentar evitar que traspase la frontera de las especies. Una vez un virus de estos entra en el ser humano, todavía no está demostrado que se pueda contagiar de humano a humano, pero en el caso de que se produzca una mutación dentro del cuerpo humano, se podría convertir en un virus más proclive a ser transmitido y, por lo tanto, la vacuna sería más necesaria que nunca.
Seguro, habrá mucha gente que estará diciendo ahora, ¿y en qué países se va a poner? ¿Me tocará en el mío? ¿No me tocará en el mío? ¿Se saltan en nuestra nacionalidad? ¿Qué va a suceder? Por eso, Jorge, yo quiero que nos cuentes en qué países se va a poner.
En Estados Unidos, uh-huh. En Inglaterra, en más de 15 países de la Unión Europea. En Canadá se está estudiando, en algunos países de Latinoamérica. La verdad es que está creciendo la idea de que esta vacuna es necesaria y es útil. De momento, con muy pocas dosis. No es una vacunación masiva. No se pretende vacunar masivamente. Nadie va a decir que esto es el comienzo de una pandemia. Afortunadamente, el virus es muy diferente al coronavirus. La barrera de las especies todavía es muy grande para ser transmitida. La transmisión comunitaria, es decir, entre seres humanos que no han tenido contacto con el virus original, de momento no existe.
Menos mal eso.
Y por lo tanto la vacunación es muy selectiva. Pero en muchos países ya se ha tomado esta medida.
¿Y tú crees, Jorge, que España, que nuestro país, tendría que subirse a ese tren? ¿O mejor nos quedamos mirando para otro lado?
Yo no tengo la menor duda. Somos un país puntero en ciencia. Tendríamos que estar también junto con nuestros socios comunitarios en estas decisiones. Entre otras cosas porque luego es más difícil subirse cuando sea necesario.
Claro.
Ojalá no lo sea, que no sea necesario. Pero no sería la primera vez que España asume la compra masiva de vacunas que luego han hecho falta. La gripe A famosa, recordarás, aquellas crisis que hubo en las que, bueno, pues los gobiernos, entre ellos el español, asumieron el riesgo y compraron vacunas que luego no fueron necesarias. Ojalá no sean necesarias, pero si lo sueño, preferiría que mi país estuviese en el grupo de los que tienen vacuna de los que no tienen vacuna. Sobre todo porque cuanto más países se meten en este tren, más baratas son las vacunas, más capacidad de negociación se puede tener. Antes tenemos acceso a ellos y antes podemos controlar una posible epidemia, que no pandemia. Quizá lo más preocupante es que algunas autoridades sanitarias en España han dicho que no consideran que haya un riesgo de transmisión de la gripe aviar en España. las mismas autoridades que antes del coronavirus dijeron que iba a haber solamente uno o dos casos. Sí. ¿Sabes de qué estamos hablando, no? Pues
sí.
La equiparación de los dos casos a mí no me gusta y me hubiese gustado que de los errores hubiésemos aprendido.
Sí, bueno, errores y que nos han engañado y que nos engañaron radicalmente. Pues sabían perfectamente lo que estaba sucediendo y miraban para otro lado y estuvieron aguantando hasta la manifestación del 8 de mayo. ¿Qué quieres que te diga, Jorge? Pero mira, hablemos de las cosas positivas, que son las vacunas, que han salvado muchas vidas, un trabajo extraordinario de los doctores, de los enfermeros, de la gente que se la jugó por nosotros y que salvaron la humanidad. Así que eso sí que lo tenemos que reconocer y aquí estamos muy a favor de defender ese tipo de cosas. Jorge, un saludo enorme y hasta la próxima semana.
Somos muy pro vacunas y somos muy pro radio, que es una vacuna contra el aburrimiento. Así que pasamos la semana. Hasta otra.
Hasta luego, Jorge.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tengo mucho interés en que escuches esto.
Quizás, ponedor, a priori no reconozcas la voz, pero que sepas que estás escuchando a Freddie Mercury. Y estás escuchando a Freddie Mercury cantando la famosísima canción de Titanic, My Heart Will Go On. Hasta aquí, ¿vale? Dirás, Pulpo, todo normal, bien. Y bueno, pues que sepas que si no fuera porque esta canción se publicó 6 años después de morir el cantante de Queen, dirás... ¿Y esto cómo es posible?
Bueno, la respuesta nos lleva hasta la inteligencia artificial. Seguro que ya algún ponedor lo había imaginado. Pues atento, porque en COPE hemos podido hablar con ella. Sí, como lo oyes, ha contestado a la siguiente frase. Eres una de las muchas inteligencias artificiales que existe, pero todos compartís prácticamente las mismas funciones.
Así es. Puedo hacer muchas cosas como darte información y contestarte a preguntas que me formules. Te puedo redactar y corregir textos, orientarte con problemas, darte información en general, ideas e incluso imitar a algún personaje famoso.
Bueno, pues esto es solo una pequeña muestra de lo que es capaz de la inteligencia artificial, porque ahora también puede crear vídeos a partir de un sencillo texto donde le indiquemos lo que queremos. Sin embargo, sigue teniendo problemas, ya que este tipo de lenguajes artificiales no admiten ningún tipo de discusión. Es decir, 1 + 1 siempre van a ser 2.
Cosa que no ocurre en las lenguas naturales, como el español o el inglés. Porque si nosotros decimos, por ejemplo, que vamos al banco, podemos referirnos a que hemos quedado en un asiento o que vamos donde guardamos el dinero. Pues para los sistemas no. Lo mismo pasa con el sarcasmo o con la ironía, que no los pillan. Esa sigue siendo la principal diferencia entre la inteligencia artificial y las personas. Aunque hay más, y es que desde que somos bebés aprendemos muchas palabras y su significado porque las podemos relacionar con objetos y situaciones. Las máquinas, evidentemente, no pueden hacerlo.
Bueno, pues estas diferencias pueden llegar a su fin gracias a un bebé llamado Sam. Y es que Sam ha llevado un casco con una cámara durante sus primeros 25 meses de vida y durante ese tiempo ha escuchado 250.000 palabras, tales como estas.
Sí, la tía, ¿verdad?
Mamá.
No, mamá, no. Papá.
No, esto no te lo vaya a comer así. No, yo te lo...
Todo lo que les vamos diciendo. Bueno, después unos investigadores de la Universidad de Nueva York han recogido todas esas grabaciones para enseñar a la inteligencia artificial a través de algoritmos. Pero seguro que te preguntas, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues Carlos Gómez Rodríguez es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de A Coruña. Y así explica cómo se ha utilizado todo lo que ha recogido este bebé.
Bueno, pues la idea es que estas inteligencias artificiales que manejan el lenguaje, ¿no?, como ChatGPT, aprenden a base de imitación, a base de leer o escuchar palabras, y a partir de ahí pues buscan patrones y son capaces un poco de comprender cómo funciona el lenguaje. Pero hasta ahora les hacen falta billones de palabras para aprender. Y en cambio los bebés son mucho más eficientes porque no necesitan tantas palabras. Con unas decenas de millones simplemente ya aprenden un idioma. Entonces lo que está intentando hacer este equipo de la Universidad de Nueva York es reproducir eso en una inteligencia artificial que reciba las mismas palabras que van recibiendo a lo largo de su vida los bebés. Entonces, lo que están haciendo es darles esa misma ayuda que tenemos los seres humanos a la inteligencia artificial.
Es como si quisieran enseñar a las máquinas, a la inteligencia artificial. Y claro, enseñarles a hablar y cómo lo haría un humano cuando es un bebé y va aprendiendo. Pero claro, todo esto forma parte de una investigación, nada más.
A ver, esto sí que sabemos que los bebés, por un lado, tienen mucha plasticidad neuronal, ¿no? Están preparados, vienen al mundo preparados para aprender un montón de cosas y también tienen motivación, ¿no? Ellos ya se ve que quieren aprender a andar, quieren aprender a hablar, etcétera. Luego los mecanismos internos que puedan tener, pues ya es algo más debatido. Hay gente que piensa que tenemos una especie de gramática en la cabeza que vamos rellenando, gente que piensa que no, ¿no? Pero sea como sea, bueno, por esto es un tema de investigación. El hecho es que sería muy interesante si pudiésemos reproducir esos mecanismos que usamos los humanos en una máquina, porque esto nos permitiría que las máquinas aprendieran de una forma más eficiente y también más natural.
Pero claro, ¿se puede realmente plasmar esta manera de aprender en un algoritmo? Pues muy atento, porque Carlos asegura que los resultados que se han obtenido hasta ahora son prometedores.
De momento, el experimento que han hecho es todavía preliminar. Solo se han capturado 61, creo, horas de estímulos recibidos por el bebé y que, por supuesto, pues todavía están experimentando a ver qué algoritmo puede aprender eso mejor, ¿no?, perfeccionándolo. Los resultados en momento son prometedores y que muestra que el algoritmo es capaz de relacionar las palabras con sus significados, por ejemplo. Pero bueno, aún queda mucho camino que andar si se pretende que realmente aprenda también como un bebé. Esto es solo el principio.
Claro, todo esto es muy interesante porque todos estamos comprobando cómo está evolucionando y mejorando esa tecnología, pero en el fondo todavía queda mucho camino y muchas cosas con las que experimentar a través de la inteligencia artificial.
Lo que pasa es que en los últimos años ha habido un avance exponencial, porque ahora tenemos cosas que hace tan solo 10 o incluso 5 años parecían ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, podemos pedirle a ChatGPT que nos escriba una historia y lo va a hacer razonablemente bien. También se anunció un sistema de OpenAI que puede generar vídeos en un minuto con mucho realismo, pero bueno, todavía queda mucho por hacer, porque, por ejemplo, aunque podamos generar vídeos en un minuto, estamos muy lejos de que una inteligencia artificial pueda generar una película, por ejemplo, o de que pueda generar un libro de una novela de 300 páginas, ¿no? Entonces, bueno, son toda una serie de cosas que se están perfeccionando.
Claro, una de las claves también está en el lenguaje, como hemos comprobado con el experimento del bebé Sam y la cámara con la que han estado grabando absolutamente todo lo que le decían sus primeros 25 meses de vida. Y es que la inteligencia artificial es verdad que trae cola y va a seguir trayendo, bueno, pues un montón de debate y un montón de análisis durante los próximos años.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, por fin hablo contigo.
¿Cómo estás? ¿Ahora mismo dónde te encuentras, Agustín?
Ahora mismo dentro del coche, porque tengo tres niños y están durmiendo y me he metido dentro del coche para que no se despierten.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y ubicado en qué parte de España?
Pues estoy en Almendral, cerquita de Talavera de la Real, donde estuviste hace un par de años, en La Tomatina, que estuve allí.
¿En La Tomatina?
Y estoy hablando contigo, sí.
Sí, sí, en La Tomatá, ¿no? Había que decir La Tomatá.
Sí, bueno, para mí fue La Tomatina porque fue igual o mejor todavía.
Sí, sí, qué bien lo pasamos, qué bien lo pasamos.
Y vas estando tú.
Lo pasamos muy bien. Fue una jornada histórica.
Que estás en la jungla, ¿eh?
Qué fuerte, por favor. ¿Y qué haces ahora despierto?
Te sigo en Facebook también, ¿eh? Y mi mujer también.
Qué bien, Agustín. ¿Y qué haces despierto ahora? Son las 3 menos 10 de la madrugada.
Porque yo todas las noches pongo la radio y cuando hasta que me duermo, que son las 4 o 5 de la mañana, me quedo escuchándote a ti y a tu compañera, que sois la caña de España. Me paso con vosotros. Sobre todo cuando ponéis a reír los dos ahí de lujo, yo es que me meo.
Qué fuerte, Agustín. ¿Y tú qué pasa? ¿Que has sido feriante a lo largo de tu vida?
Yo sí. Desde los 17 años me dediqué a trabajar en los autos de choque. Si puedo decir la empresa que era, bueno, la empresa que ya no lo lleva ni el padre, la lleva los hijos, era auto de choque Severiano Rodríguez de Extremadura.
Ah, oh, qué bien. O sea que hay directamente empresas ya formadas como feriantes y autos de choque que están así establecidas como tal, ¿no?
Exacto. Y yo nada más que puedo decir una cosa, que la gente que va a la feria dice, ¡ay, que vale muy caro ahora! Yo cuando empecé costaba un euro, o sea, 100 pesetas, 200 pesetas, pero claro, es que llevar dos o tres camiones, gente, mover, es que es muy, muy, muy duro, muy duro, y no se duerme apenas nada.
Ya.
Es un diario y es muy duro ese trabajo, muy duro.
¿Es verdad que en las ferias hay muchas peleas?
Demasiadas, y ahora más todavía porque yo en mi época, cuando empecé más o menos, la gente no veía tanto, o bebían, pero claro, ahora hay mucho tema de drogas y la gente pues no controlan y a veces pues hay ocasiones que tienes que parar la pista a los coches, cerrar hasta que se va todo el percance de todo lo que hay.
Es decir, que cuando hay una trifulca, la opción que hace el feriante es desactivar, paralizar la pista de los coches.
Exactamente, Pulpo, así es. Hay que parar la pista y la gente que hay montada, las fichas se meten dentro del coche y cuando se para todo, viene la Guardia Civil, policía local, lo que haya, luego la gente se lo vuelve a dar una ficha para que se vuelva a montar una que se ha pasado todo la tripulca que ha habido.
Madre mía, qué situación. Y luego, Agustín, ¿cómo hacéis el dinero que se va recaudando, que se va generando durante la madrugada? ¿No da miedo a que, oye, bandas establecidas perfectamente podrían atracar a la gente para recaudar, bueno, pues para quitarles precisamente la recaudación? ¿Eso ha sucedido en algún momento?
Yo, desde que yo he estado trabajando, nunca. Uh-huh. Y te puedo decir que antes se ganaba mucho, ahora mucho menos por la crisis que ha habido, por la pandemia. Y la gente, claro, es que hoy en día montarte un viaje son 3 euros, que son 500 pesetas de las antiguas, que mucha gente dirá, 500 pesetas, claro, es que cuesta mucho. Pero vamos, que yo en los años que me he tirado, que a día de hoy tengo 46 años, cero problema, cero.
Ya, ¿y tú de qué te encargabas en la feria, en tu trabajo, qué era lo que tenías que hacer?
Pues yo, de un sitio a otro, montábamos lo que es la pista, que hoy en día es más fácil porque ya vienen medio montadas, que son plegables, ¿cómo se dice esta frase? Que ya
prefabricadas. Sí.
No, vienen plegadas. Antes había que poner mucha parte del suelo, que pesan mucho, pero ahora vienen casi todo montado. Ahí tienes que poner cierta parte. Y luego limpieza del coche, preparar, arreglar pinchazos, arreglar averías, etcétera, etcétera. Y luego por la noche había gente, a lo mejor estábamos 20 personas montando una pista de coche. Y luego lo que es el jueves, viernes y domingo, que es la feria de los pueblos, pues se quedaban a lo mejor dos personas más. Y uno de ellos pues era yo me tiraba 4 o 5 meses de verano trabajando lo que es diariamente.
Ya. ¿Y teníais buen rollo con el resto de feriantes?
Sí, depende. Es que vamos a ver, normalmente se va bien la gente. Lo que pasa es que, como en todos los sitios, que si aquí va más gente, aquí viene menos gente, Es que es una cosa muy pero vamos, normalmente los gerentes se llevan bien todos, ¿sabes? Se llevan bien porque es que la gente que hay en la feria somos como hermanos. Pero siempre hay algún vaivén, pero bueno, que son cosas que suelen pasar normal, pero vamos, que bien, entre todos los gerentes, bien, de maravilla.
La llegada de una feria era por lo general un motivo de alegría para los trabajadores, al margen de ganar un dinero, o realmente es una paliza y estás deseando que no llegue el momento de empezar a montar la feria?
Pues lo primero, es una paliza y una alegría, porque yo en cada pueblo que he ido he hecho súper amistades, donde voy siempre tengo las puertas abiertas. El trabajador que está ahí es una paliza, pero hace muchas amistades, muchas. Y yo voy en muchos pueblos, voy a Talavera, voy a La Albuera, a Barcarrota, a Valverde de Leganés, todos los pueblos que hay por aquí de Extremadura que he corrido, y tengo la gente, oye, Agustín, tal, no sé qué, digo, anda, joder, ¿cuánto? Y se sigue acordando la gente de mí, después de tantos años.
Qué bien. Qué bien. Pues Agustín, ha sido un placer conocerte a través de la radio. Es verdad que tuvimos la oportunidad de conocernos allá por la Tomatá hace un par de años y ojalá nos volvamos a ver en otro momento por allí, por Extremadura, por esa tierra tan bonita.
Ojalá, ojalá Dios quiera, porque yo lo digo, lo diré, que tenía un montón de ganas de hablar contigo y de saludar a tu compañera, si me puedes saludar, se lo agradezco, que es muy buena, muy simpática también. Y yo de verdad, soy impresionante. Y de verdad, la gente que no ha visto al Pulpo haciendo un evento, yo donde vaya, que la gente vaya, porque es que encandelas a toda la peña, tío.
Agustín, agradezco tus palabras, te agradezco que estés escuchando la radio en este momento. Eres un feriante, pero eres un ponedor más que cada día nos escucha y que te deseo lo mejor. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho, Agustín.
Hoy por fin.
Ya eres ponedor oficial.
La última cosa, Pulpo, de verdad, sí, en serio.
Sí.
Me gustaría decirte, ¿tú te acuerdas cuando estabas en la jungla y decías Jerónima, Jerónima?
Sí, bueno, era Miguel Ángel Rodríguez, pero sí, era una canción, madre mía, lo que supuso esa canción en el programa, ¿te acuerdas?
Sí, y Rosana, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Fíjate, estamos hablando del año 95.
José Antonio Avellán.
Sí, señor, qué momentos de radio, ¿verdad? Qué jóvenes y qué ilusión.
Sí, sí, es que desde entonces os sigo. Yo cuando vi que estabas haciendo el programa, que al principio era de un par de horas, sí, luego ya te lo di a tío tontero y dije, qué alegría me da por ti. Pero es que te lo mereces, te lo has trabajado mucho.
Bueno, ahí seguimos trabajando, pero como tú, como todos, vamos, es trabajo, trabajo y trabajo.
Sí, así, y es que además lo hacéis bien todo.
Muchas gracias, Agustín. No sabes cómo te estoy abrazando. Te lo agradezco un montón, Agustín, cuídate.
Venga, igualmente, hasta luego y gracias.
Hasta luego, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. It's the basement. Everything pretty. Rugged whiskey. We're surviving. A red cup kisses. Sweet redemption. Passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. This ain't Texas, ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus, throw your keys up. Stick around, round, 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 round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.